Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Luis Rojas, tutor del programa de educación primaria extraescolar PEAC, y en esta sesión desarrollaremos la lección El cariño que siento por mí. En ella aprenderán de forma integrada temas de las áreas de comunicación y lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y tecnología y ciencias sociales. Si en su casa hay un joven adulto con discapacidad, este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de atención. Y también está invitado a participar en este momento de aprendizaje, todos podemos aprender. El maíz, ¿alguna vez has probado unas ricas tortillas recién salidas del comal? Seguramente todos hemos probado. En Guatemala tenemos distintas formas de preparar el maíz. Por ejemplo, hay tamales, atol de elote o tayuyos, también los chuchitos. Según la cultura maya, el maíz representa la esencia de la vida. Y lo vemos reflejado en el Popol Vuh. Es el libro sagrado de los pueblos quiché en el que se cuenta que los dioses crearon a las personas. Pongan atención a este artículo. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Xmucané 9 vidas. Y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores de Tepehuacumans. ¿Por quiénes siente cariño y afecto? Usted pudo pensar en sus padres, en sus familiares o en sus amigos, pero pensó en usted, siente cariño por usted mismo o por usted misma. El respeto y el aprecio que cada uno siente por su persona se llama autoestima. La palabra autoestima tiene dos partes: auto, que quiere decir uno mismo; estima, que quiere decir afecto, cariño y amor. Y la autoestima la vamos formando desde niños a lo largo de nuestra vida, y las personas que están a nuestro alrededor influyen tanto en cómo la construimos. Las características de una autoestima alta es de que nos sentimos capaces de resolver problemas. Disfrutamos de la vida, respetamos a los demás, no nos dejamos manipular y creemos que vale la pena. En la autoestima baja tenemos características, pero ahí lo que hacemos ver es nuestros defectos. Como cuando, por ejemplo, nosotros decimos: no me gusta mi nariz, soy una persona aburrida o nunca lo hago bien. Esas son características de una baja autoestima. Te invito a que reflexiones sobre ti mismo y escribas tus cualidades en un cuaderno. En esta semana puedes hacer, escribe tus cualidades. ¿Cuáles son tus cualidades? Y si tienes defectos o algunas cualidades negativas, conviértelas en positivas, que te va a ayudar a elevar tu autoestima. Otra manera de querernos es alimentarnos bien. Todos los seres vivos necesitamos comer, y los alimentos nos ayudan a que funcione nuestro organismo. Mantienen la temperatura del cuerpo y son indispensables para crecer. Por eso se clasifican en tres grandes grupos: los que construyen, que son las proteínas que construyen y forman los tejidos de nuestro cuerpo, músculos y tendones. Los encuentras en productos lácteos, huevos, carnes, pescados y frijoles. También tenemos los que nos dan energía, y los que dan energía son las grasas, que son sustancias que sirven como reserva de energía. Por ejemplo, para cuando tenemos frío, nos protege. Se encuentran en el aceite, la mantequilla, el aguacate y las maníes. También tenemos los que nos protegen, que son las vitaminas y minerales que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo y nos protegen de enfermedades como la gripe. Las encontramos en frutas y verduras. Para una buena alimentación es importante una dieta balanceada, en lo que combinemos diferentes alimentos. Todos los días podemos comer granos, cereales, pastas, tortillas, yucas o papas. Todos los días, pero en poquita cantidad, las grasas y los dulces. Y todos los días, claro, lo más importante y nutritivo, hierbas y verduras y frutas. Te pido que en tu familia planifique un menú semanal. Incluye los grupos de alimentos que te van a ayudar a mantener una dieta equilibrada y alimentarte bien. Piensa en los alimentos que se consigan en tu región o en tu comunidad. También es importante que cuando nos damos palabras positivas, nos expresemos correctamente. La sílaba fuerte es la que pronunciamos con más intensidad dentro de una palabra. Según el lugar que ocupa la sílaba fuerte, las palabras pueden ser agudas, graves o esdrújulas. Hoy veremos las palabras agudas. Y las palabras agudas son las que llevan la fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, cafetal, quetzal, alacrán. También las palabras agudas las tildamos cuando terminan en vocal. Por ejemplo, solo la, anete, colibrí y bambú. También las palabras terminadas en N. Por ejemplo, cobán, ramón, camión, volcán. También tildamos las palabras terminadas en S. Tomás, Andrés, ciprés, 22. En casa puedes ejercitar, puedes buscar en periódicos o revistas, puedes seleccionar las palabras con las tres terminaciones y los puedes recortar y pegar en tu cuaderno. Ahora vamos a aprender a utilizar sumas. Ahora vamos a operar algunos resultados que son mayor que 9. Por ejemplo, vamos a ver cómo se suma 59 y 15. El primer paso es que escribimos los números 59 y 15 en las columnas. Recuerda, unidades bajo unidades, decenas bajo decenas y así sucesivamente. En el paso número 2 vamos a operar. Sumamos las unidades 9 más 5 que nos da un total de 14. Escribimos el 4 en las unidades y llevamos el 1 a la columna siguiente. Luego sumamos las decenas y nuestro resultado será 74. Ahora te toca practicar en casa. En esta sesión, usted aprendió que el respeto y el aprecio que cada uno siente por su persona se llama autoestima. Características de una autoestima: sentirse capaz de resolver problemas y disfrutar de la vida. Aprendió sobre los alimentos que nos ayudan en el funcionamiento de los órganos. Aprendió sobre la dieta balanceada, sobre los alimentos que se deben de combinar. Las palabras agudas. Las palabras agudas terminadas en vocal N o S y los pasos para operar sumas cuyo resultado en alguna columna es mayor que 9. La sesión ha finalizado. Te espero en una próxima oportunidad. Recuérdate quedarte en casa. Lávate las manos durante 20 segundos y usa tu mascarilla. Recuerda que es para tu cuidado personal y el de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Como padres, preguntemos a nuestros hijos e hijas cómo se sienten, si les preocupa algo, para ayudarles a sobrellevar una situación que probablemente no comprenden. Ellos buscan atención, apoyo y tranquilidad en nosotros. Escucharlos con atención, sin interrumpirlos, haciéndoles saber que sus sentimientos son válidos, les dará consuelo y se sentirán bien. Juntos saldremos adelante, quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez, tutora del programa de educación primaria para adultos extraescolar PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa. Utiliza siempre mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón. Recuerda que esta situación es temporal. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sesión aprenderás la resta del área de matemáticas, que te ayudará a desarrollar habilidades de memoria, atención y lógica. Vamos a explorar tus conocimientos. Te pongo un reto. Piensa en este problema. Claudia fue a la tienda a comprar salchichas. En total compró 6 quetzales de salchichas. Claudia pagó con un billete de 10. ¿Cuánto recibió devuelto? ¿Qué harías para resolver este problema? ¿Una suma? ¿Una resta? ¿Una multiplicación? Te dejo que lo pienses para que al finalizar me cuentes cuál es tu respuesta. Ahora vamos a trabajar en enriquecer nuestros conocimientos. Te motivo en este momento a que puedas utilizar el material que te acabamos de solicitar: tus cucharas, tus tenedores, tu hoja de papel y un lápiz. La siguiente operación que aprenderás hoy es la resta. La resta consiste en calcular la diferencia que hay entre dos números. Estos números se llaman minuendo y sustraendo. Y al resultado se le llama diferencia. Para esta actividad utilizaremos el material que se te pidió anteriormente. Y este te ayudará a restar. Ahora veamos un ejemplo con cantidades de 3 cifras. Un vendedor tenía 487 bolsas, pero vendió 256 bolsas en la semana. ¿Cuántas bolsas le quedan para vender? Antes de responder, colocamos el orden que debe llevar. Por favor, te suplicamos que tengas tu papel, tu lápiz y borrador para que puedas ayudarme a ordenar los números. Primer paso. Vamos a ordenar el minuendo. Vas a buscar dentro del problema que acabamos de mencionar cuál es la cantidad mayor. Es 487. Entonces primero ordenaremos la unidad, luego la decena y posteriormente la centena. La unidad sería el 7. Escribe el 7 en tu hoja de papel. Luego el 8 escribes en la posición de la decena y el 4 en la posición de la centena. Has ordenado el minuendo, que es el número mayor, 487. Ahora nos corresponde ordenar el 256. La unidad bajo la unidad, la decena bajo la decena y la centena bajo la centena. No lo olvides. El 6 sería la unidad y se tendría que colocar debajo del 7. El 5 es la decena y tendrías que colocarlo debajo del 8. Y el 2, que es la centena, que deberías de colocarlo debajo del 4. Ahora es tiempo de utilizar tu material. Si recolectaste 10 cucharas o tenedores, las pondrás sobre tu mesa. Y vamos a ayudarnos a restar. O las que recolectaste, pueden ser almohadas o cualquier otro objeto. Ahora, ya que tenemos ordenados los números, por favor, trae tu material que recolectaste, lo pones en tu mesa, si son cucharas o tenedores, almohadas o lo que tengas. Vamos a restar 7 menos 6. Pones 7 objetos y ahora quítale 6. ¿Cuánto te quedó? 1. Muy bien, la respuesta correcta es 1 y escribes el 1 en la unidad. Nuevamente vamos a utilizar el material. Tienes que poner los 8 objetos y quitarle 5. Al 8 le vas a quitar 5 objetos. ¿Cuántos te quedaron? 3. Este 3 irá en la posición de las decenas. Ahora vas a poner 4 objetos y a esos 4 objetos le vas a quitar 2. ¿Cuánto te quedaron? 2. Y este 2 irá en la posición de la centena. Recordemos que el orden en matemáticas es importante, porque servirá para realizar otras operaciones como la resta. Antes de terminar, ¿cómo te fue con el reto? ¿Sabes cuánto devuelto le dieron a Claudia? ¿Recuerdas que ella compró 6 quetzales de salchichas y pagó con 1 de a 10? Si tu respuesta es 4, estás en lo correcto. Te felicito. En esta sesión aprendiste que la resta consiste en calcular la diferencia que hay entre dos números, que para poder restar es importante ordenar las unidades bajo las unidades, las decenas bajo las decenas y las centenas bajo las centenas, y así sucesivamente. Que las partes de una resta son minuendo, sustraendo y diferencia. Y recuerda, el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para su cuidado personal y el de su familia. Juntos saldremos adelante.
Kierto o hatakalach bishik harkayewal hantahini no ashbin, cha uskantikishbeki, rabi hakatir, cha uskantikishbeki hatakala, koke pococho, cha uskashahun no kelvichpan, harkayewal hantahini o kowiri.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Andrea López y en esta oportunidad desarrollaré el tema Proposiciones simples y el aparato digestivo y su interrelación en el funcionamiento del cuerpo. Estos temas corresponden al área de Ciencias Naturales y Matemática, de la primera etapa de modalidades flexibles correspondientes al ciclo básico. Si usted tiene algún joven con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de pensamiento lógico y atención. Para iniciar, voy a compartirles una breve lectura. que tiene por título ¡Qué susto! Últimamente Salvador ha estado muy fatigado, siente que no logra respirar muy bien y ha tenido problemas estomacales. En general se ha sentido muy mal de salud, por eso decidió visitar a un doctor. El doctor le dijo que tenía sobrepeso y que debía cuidarse porque tenía riesgo de tener presión alta. Si la presión no se controla, podría sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral y otras enfermedades, y podría morir. Muy asustado, regresa a casa, comenta a su esposa e hijos que el médico le recomendó cambiar la manera de alimentarse para bajar de peso y no sufrir enfermedades crónicas, entre ellas la presión alta y la diabetes. Como podremos recordar en el tema anterior, hablamos sobre la producción de textos escritos. Es importante recordar que para producir textos escritos debemos definir un tema sobre el cual vamos a hablar, identificar ideas principales y secundarias. Las ideas principales las podemos enunciar con párrafos al inicio o formar parte de nuestra conclusión. Y las ideas secundarias son aquellas que nos permiten ampliar más sobre este tema y poder proporcionar ejemplos. Esto es importante ya que al momento de usar las ideas principales y formular los párrafos hacemos uso de enunciados. Los enunciados son expresiones de lenguaje que pueden ser falsos o verdaderos. Y estos son sinónimos de las proposiciones. Las proposiciones, por su parte, es cualquier agrupación de palabras o símbolos que en un momento dado pueden ser verdaderas o falsas. Y en matemáticas las representamos con letras como la P, Q, R, S o T. A estas se les van a llamar variables proposicionales. Las proposiciones se dividen en simples, que también pueden ser llamadas atómicas, y compuestas, las cuales también podemos llamar moleculares. En esta ocasión vamos a hablar únicamente de las proposiciones simples. Las proposiciones simples o atómicas son aquellas que no se pueden dividir. En la lectura anterior encontramos varios ejemplos. Vamos a mencionar uno de ellos. Las personas están adaptando hábitos dañinos para la salud. Esta proposición la podemos reemplazar o identificar con la variable P. Es decir, en matemática podríamos decir P es igual a verdadero, ya que nos está afirmando que las personas están adaptando hábitos dañinos para la salud. Es importante el cuidado de los hábitos alimenticios, ya que todo lo que consumimos aporta al buen o mal desarrollo de nuestros organismos y al buen o mal funcionamiento de nuestro cuerpo. De aquí radica la importancia del proceso de la digestión, el cual está a cargo del aparato digestivo. El aparato digestivo es el encargado de procesar los alimentos y para ello voy a mencionarles cómo se realiza este procedimiento. El proceso inicia en la boca al masticar y triturar alimentos. Se mezcla con la saliva, la cual tiene enzimas para comenzar a deshacerlos. Se forma una masa llamada bolo alimenticio, la cual se traga y esta viaja del esófago al estómago. En el estómago, el cual contiene jugos gástricos muy ácidos, estos lo van a deshacer y lo convierten en un quimo, el cual va a pasar al intestino delgado. El intestino delgado recibe ayuda de la bilis producida en la vesícula biliar y de los jugos pancreáticos. Esto reduce el quimo para que se separen los nutrientes. Los nutrientes se van a transformar en triglicéridos para pasar a la sangre. El hígado, por su parte, almacena los nutrientes y regula su ingreso a la sangre, según las necesidades celulares para construir tejido o bien tener energía. Lo que no se absorbe pasa al intestino grueso, en donde las bacterias ayudan a descomponerlos en heces y se desechan a través del recto en la expulsión. Del proceso que acabamos de escuchar, podemos decir que los alimentos están formados por mezclas de distintos tipos de nutrientes y ayudan al buen funcionamiento del organismo. El aparato digestivo los extrae y los provee a través de la sangre a las células del cuerpo. Por su parte, el aparato circulatorio los lleva por sus ductos a todos los organismos y células del cuerpo. Como pudimos haber aprendido en esta sesión, las proposiciones simples no pueden dividirse y no se afirman o niegan algo. Estas pueden expresarse con enunciados o bien representarse con símbolos como las letras del abecedario P, Q, R, entre otras, y a estas les vamos a llamar variables. El aparato digestivo está a cargo del proceso de la digestión en el organismo, el cual inicia en la boca y recorre los diferentes órganos que forman parte del aparato digestivo. También se apoya del aparato circulatorio para distribuir los nutrientes provenientes de los alimentos a los diferentes órganos del cuerpo. Es por ello que los alimentos que ingerimos son de suma importancia para lograr y mantener una alimentación sana y balanceada. Por último, quiero invitarlos a que nos acompañen en una próxima sesión, esperando compartir con ustedes temas de su interés y aprendizaje. Recuerden quedarse en casa, protegerse y proteger a su familia con responsabilidad, que juntos saldremos adelante.
Los rumores, el miedo y la desinformación pueden ser más dañinos para la comunidad que el coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Andrea López y soy tutora de educación extraescolar. Voy a compartir con ustedes un tema correspondiente al área de comunicación y lenguaje del ciclo básico de modalidades flexibles, el cual es el discurso. Para iniciar el tema, voy a compartirles una breve lectura. La lectura dice así: las encargadas del chile colorado rociaban con sangre de chile huaque las escudillas del caldo leonado, en el que nadaban medios huisquiles espinudos con cáscara, carne gorda, pacayas, papas deshaciéndose y huicoyes en forma de conchas, y manojitos de lotes, y trozaduras de chintal, todo con su gracia de culantro, sal, ajo y tomate. Como pudieron haber escuchado en este fragmento de la obra Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, voy a poder hacerles dos preguntas. La primera, ¿conocemos algunos de los alimentos mencionados? ¿Hemos saboreado algo parecido? Yo sé que en casa ustedes podrán darme la respuesta y poder decir que sí, ya que estos forman parte de la gastronomía temalteca. Es importante recordar que dentro de la comunicación se nos permite expresarnos de manera oral o escrita para poder compartir con nuestros interlocutores nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestro sentir. El tema del día de hoy, que es el discurso, se puede llevar a cabo de dos formas, de forma oral o escrito. Y también es importante recordar que el discurso cuenta con tres partes. Una parte de inicio o apertura, en el cual lanzamos nuestra idea principal o nuestros personajes principales. Un cuerpo o desarrollo, en el cual vamos a abordar más a fondo o detallar el tema que vamos a hablar, o bien la secuencia de hechos dentro de una historia. Y una conclusión o un cierre. Dentro de los tipos de discursos podemos encontrar el discurso narrativo, el cual nos permite realizar una trama, como por ejemplo cuentos, novelas, fábulas. De aprendizaje, donde se da una exposición, una explicación y una argumentación. Y el fin es construir conocimientos. El informativo nos ofrece datos, nos permite explicar, describir, definir y exponer. Y el argumentativo nos permite convencer a nuestro interlocutor acerca de una postura que tengamos. Por último, tenemos el publicitario. Este nos permite vender un producto y su característica principal es que es breve, directo y condensado. Espero que la información que el día de hoy les he transmitido sea de su interés y de su aprendizaje. Recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón, no salir de casa y juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a su segmento Aprendo en Casa. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Para hoy tenemos el tema Manejo del Tiempo para una Vida Plena. ¿Has escuchado tú alguna persona que dice, no me alcanzó el tiempo? O que diga, no tengo tiempo. O bien, cuando le preguntas a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te responde, aquí corriendo. Bueno, hoy vamos a trabajar el manejo del tiempo. Y para eso vamos a ver el tema, la falta de organización de nuestro tiempo. Esto nos provoca que si no tenemos una organización correcta del tiempo, nos provoca estrés. ¿Has visto tú a personas que están nerviosas o que van corriendo a su trabajo y van todas tensas? Bueno, la falta de organización del tiempo nos provoca eso. También nos provoca malas relaciones, porque ya vamos molestos o llegamos molestos a nuestra casa o llegamos molestos al trabajo o llegamos molestos a estudiar. Provoca malas relaciones. La falta de tiempo es importante porque entonces una vez que tú lo tengas organizado, podemos dejar de tener prisas. No más correr, no más decir ya no tengo tiempo. ¿Qué podemos hacer para manejar nuestro tiempo? Aquí tengo para ti unas sugerencias que podemos hacer en casita. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestras metas por prioridad. Haz tu lista de qué actividades quieres hacer durante el día. Y entonces los vas a priorizar. También es importante que separes un poquito de tiempo para ti. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, no tengo, pero ni tiempo de sentarme un ratito? Entonces es importante que también hagas un tiempo para ti. Otra cosa que es importante también es ser realista. Yo sé que tenemos muchas actividades por hacer, pero es importante que cada una de esas actividades tú le des una prioridad. Y ser realista con cuántas puedes hacer al día. Algo también que te recomiendo es que nos autodisciplinemos. Si nosotros queremos hacer un cambio, si nosotros queremos que el tiempo nos alcance, pues tenemos que quererlo. Tenemos que tener una autodisciplina para eso. El manejo del tiempo para una vida plena te va a dar a ti confort en tu hogar. Por ejemplo, si tú tienes algún niño, algún joven con discapacidad en casita, cuando tú planificas tu tiempo, puedes tener más oportunidad de apoyarlo, de estar con él, de jugar. En fin, el manejo del tiempo para una vida plena es importante para tu vida, para el trabajo, para la vida. Así es que te invito a que hagamos esa actividad. Haz tu listado. Empieza a priorizar tus actividades para que el tiempo te alcance. Ya no más decir, no me alcanzó el tiempo. De ahora en adelante, cero estrés. Así que adelante con todo y recuerda que siempre debes cuidarte también, debes lavar muy bien tus manos con agua y con jabón y si no, puedes utilizar gel antibacterial. Es más, aún tenemos tiempo para usar un poquito de gel antibacterial. ¿Qué te parece? Muy bien, muchísimas gracias por tu atención. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima. Les saluda para ustedes Araceli Cuyán. Y recuerda, juntos saldremos adelante.
Chitanin wets in a colchuso. Nachincheanta malantana in kakeles se blan natan sholen, tamaklan wets yabil. Chaston chimbash contan shalen.
Hunit kapan, anskelen salehun shol vila. Nkientos shikal, tankihalen yabil coronavirus kashol. Hun se blal tesmon kiltkanil chuson tetswitnum.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.